38 minutos de las 9 de la mañana lo habíamos anunciado, la presencia del diputado por Salto, por el Frente Amplio, doctor Álvaro Lima, que ya le damos los buenos días. ¿Cómo anda, Álvaro?
Buenos días, Manuel, Carlos, a la audiencia de FM Alegría. Un gusto estar nuevamente por aquí, por la radio.
¿Cómo anda, Carlos Taylor? Buen día.
Buen día, hermano. Buen día, Álvaro. Bueno, buen día. Hoy hablamos de fútbol, ¿no?
¿O
no?
Lo teníamos inhabilitado, recién ahora. Sí, ahora está mandando la entrada.
Pero
estamos... Claro, está con los marcianos que iban
los
a
flechar. Que iban a llevar los jugadores y qué sé yo. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Un gusto. Está lindo hoy.
Sí, la verdad que sí. Álvaro, ¿cómo andás?
Primero bien, que nada. Bien, bien. Una semana de mucha actividad en Montevideo. Con la Comisión de Hacienda sesionando y allí presente la diputada Nelly Rodríguez, y en nuestro caso cumpliendo con una agenda institucional como acostumbramos, como hemos marcado en nuestra agenda de trabajo desde que asumimos como diputado, una reunión en ANEP, en PROLE, que es el programa de lectura y escritura, para buscar fundamentalmente la promoción y la mayor difusión del programa Valija Viajera, que venimos trabajando y coordinando junto a la dirección de la biblioteca del Poder Legislativo, a la Inspección Departamental de Primaria. Y aquí queremos agradecer el apoyo decidido desde la inspectora maestra Alejandra Leal, pasando por los equipos docentes de las diferentes escuelas, los agrupamientos educativos que nuclean a varias escuelas rurales según la región y la zona, el programa Visita tu Parlamento. Ahí estamos trabajando también y directamente con la Comisión Administrativa del Parlamento para que escuelas rurales puedan llegar hasta Montevideo, ser parte de una recorrida por lugares turísticos que ofrece este programa Visita tu Parlamento, y terminar en la mayor casa de las leyes de nuestro país con una visita guiada y para que puedan conocer de primera mano el funcionamiento del Parlamento y en este caso de la Cámara de Representantes. El apoyo que solicitamos a ANEP tiene que ver con la publicación de cuentos que la Valija Viajera ha suscitado y ha generado como consecuencia de su enorme impacto de escolares de la Escuela de Zanja del Tigre, y por otra parte ya hemos acordado la participación directa y más activa de equipos de lectoescritura de ANEP que van a estar a disposición del programa para comenzar la experiencia del medio rural, pero queremos extenderlo al medio urbano. Y la otra reunión tuvo que ver con Parlamento y Fe, con esa organización internacional presente en más de 70 países, que refiere a la importancia del rol de los parlamentarios comprometidos con sus comunidades a través de un compromiso de fe dirigido a quienes de alguna manera desde el Parlamento Nacional adherimos o promovemos los valores cristianos, pero a partir de allí, de esa base humanizante, extender nuestra idiosincrasia de concebir a la política como una acción de servicio. Hay algunas actividades que se están planificando para el próximo mes de octubre.
¿Va a venir el Papa o no?
Sí, va a venir el Papa 6, 7 y 8 de noviembre. Ahí venimos trabajando también con un grupo de parlamentarios.
Uruguay?
6, 7 y 8 de noviembre.
¿Tres días va a estar?
Tres días
¿Va a salir
en Uruguay.
De Montevideo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando
en principio
cuando vino el Papa Salto? Qué increíble, ¿no?
En principio, por la agenda, lo que estaría marcado es visitar la ciudad de Florida. ¿Por qué Florida y no Salto o cualquier otra ciudad del país? Porque en Florida está la advocación de la Virgen de los 33, que es la patrona del Uruguay. Entonces, bueno, se marcó en el calendario por parte de las autoridades eclesiásticas esa instancia. Hay solicitudes de otras ciudades como Salto, como Paysandú, como Rivera. Va a depender seguramente de la agenda del Papa. Nos limita el hecho de que sean tres días.
Se había confirmado Chile también, ¿no?, en la gira.
La intención era visitar en esta ocasión Perú, Argentina y Uruguay.
Perú ya estaba confirmado.
Perú, Argentina y Uruguay. Y bueno, ahí también estamos trabajando con un grupo de parlamentarios, destacar el apoyo del presidente de Cámara, Rodrigo Goñi. Parlamento y Fe es otra iniciativa que tiene que ver con una participación internacional en Buenos Aires en el mes de mayo.
Así que ya está confirmado.
Sí, ya está confirmado.
Ahora se venía hablando mucho de la intención y que se estaba buscando de que el Papa en su visita a Sudamérica venga a Uruguay.
Sí, ya está confirmado. Habrá que ajustar la planificación, la organización. Estamos trabajando en ello. Y lo otro tiene que ver con la inminente entrada de la rendición de cuentas. Ya hay un calendario tentativo que la Comisión de Hacienda y de Presupuesto, integramos esa comisión integrada, ya presentó. El trabajo fuerte estará comenzando el próximo 8 de julio con la presencia en comisión del Ministerio de Economía y Finanzas, y se prolongará durante 45 días corridos, donde va a haber indudablemente actividad fundamentalmente en estas comisiones de Hacienda y Presupuesto, donde van a estar presentes cada uno de los organismos de la administración pública, y el calendario marca el final el próximo 23 de agosto. Así que de lunes a viernes, en esa coordinación que estamos haciendo a nivel equipo, con una participación activa de Nelly Rodríguez, en nuestro caso como suplente habilitada, y con la pronta incorporación de Ludmila Martínez, que ha cumplido sus 25 años.
Iba a decir eso, ¿no?
Que quedó habilitada para participar. En el caso de Ludmila, está gozando de su licencia por maternidad, y eso estará de alguna manera determinando cuándo estará asumiendo la banca, pero no hay duda de que lo va a hacer. Se viene planificando esas instancias, viene participando de algunas coordinaciones a nivel equipo, y por supuesto una rendición de cuentas con mucha expectativa, ¿no? Sobre todo al momento de pelear y pedir más recursos. Hay un mensaje desde el Poder Ejecutivo, claramente determinó cuatro áreas para poner el dinero, para que la gente entienda. Una tiene que ver con la infancia y la adolescencia y la enorme vulnerabilidad que desde la pobreza estructural ha generado. La otra área tiene que ver con la seguridad. La tercera área es el empleo y el trabajo. Recientemente se aprobó la ley de empleo integral, pero es necesario seguir en esa línea de afianzar y pedir más recursos para generar fuentes de trabajo. Y la cuarta área tiene que ver con la situación de calle. El diagnóstico que recibió el gobierno nacional hace algo más de 15 meses hacía mención a 5.000 personas en situación de calle. La realidad indica que la cifra no era 5.000. Eran cerca de 14.000 personas en situación de calle a lo largo y ancho del territorio nacional. Y lo importante, lo verdaderamente importante, es tratar de buscar soluciones para esas 14.000 personas.
Claro, vi los enfoques, decía dónde va a ir el dinero. ¿Y por qué no en la educación? Ayer hubo paro de UTI y de secundaria.
Sí.
Por el famoso 6+1 para educación.
Sí. La educación permanentemente ha estado movilizada, ¿no? Desde las reclamaciones de los docentes, de los estudiantes, de los diferentes organismos del gobierno, está en agenda, naturalmente que está en agenda. Nosotros el año pasado, cuando se discutió el presupuesto nacional, logramos algunas conquistas, sobre todo para la UDELAR, para la UTEC, que si bien no concretó su sede física en Salto, sí se fijaron y se trazaron algunas acciones para coordinar con Artigas algunas herramientas para que se puedan dictar algunas clases aquí en el departamento. Hubieron incrementos presupuestales definidos para todo el periodo, y vamos con una plataforma de poder solicitar más para la educación. Lo que acabamos de plantear son los anuncios confirmados que ya el Poder Ejecutivo elaboró, y podríamos decir los cuatro mojones fundamentales en los cuales se basa la próxima rendición de cuentas. Los cuatro mojones: infancia y adolescencia, situación de calle, seguridad, empleo y generación de fuentes laborales. Pero la educación también, como la salud, como obras de infraestructura. Habida cuenta de que el Congreso Nacional de Intendentes recibió de OPP la mayor transferencia histórica monetaria 800 millones de dólares por año por 5 años, esto hace un total de 4 mil millones de dólares, pero es necesario seguir invirtiendo en infraestructura y máxime cuando Salto acaba de inaugurar, después de mucho recorrido, la Central Hortícola del Norte. De modo que, sin perder de vista que hay un mensaje del Poder Ejecutivo que refiere a cuatro áreas, vamos a tratar de luchar y de generar y de hacer ver de que es necesario invertir más y gastar, ¿no? Y si bien es cierto, hay una preocupación muy latente con el déficit fiscal que el Gobierno Nacional mantiene, también es necesario invertir y para eso hay que poner dinero. Y en eso, en esa línea de trabajo vamos a estar a partir del próximo 8 de julio, en forma ininterrumpida durante 45 días, desde Hacienda y Presupuesto. Además, está la posibilidad de que organizaciones e instituciones se presenten a pedir la subvención económica, ese dinero que reciben para poder cumplir sus fines. Recordemos que en el 2025... informamos, auspiciamos, promovimos, patrocinamos y asistimos a 3 organizaciones salteñas que obtuvieron el apoyo económico para todo el periodo. Asociación Down, que repitió con nosotros, Asociación Cristiana de Jóvenes y la Asociación Atlética de Salto. Así que bueno, eso es en el preámbulo y a manera de titulares lo que se viene en la próxima rendición.
Lo principal, en todo lo que está pasando, Álvaro, y no sé si fue lo que repercutió más la camioneta del presidente o la inseguridad que estamos viviendo, pero los medios capitalinos hacen mucho hincapié en las encuestas y en la aprobación hacia el presidente Yamandú Orsi. ¿Eso como frente amplista te preocupa o cómo lo estás viendo?
Las encuestas, como siempre hemos manifestado, son para considerar, son para evaluar, son para, de alguna manera, intentar dar algunas respuestas ante lo que viene siendo el comportamiento, por un lado, del Gobierno Nacional, porque la evaluación refiere a la gestión nacional. La investidura del presidente de la República está indudablemente en consonancia con esa gestión nacional como principal figura, y después el rol y el comportamiento de la fuerza política, que a través de su programa de gobierno permanentemente está haciendo llegar requerimientos o peticiones. No hay que descuidar, esos indicadores expresan un sentir de la población. No está alejado a lo que uno está recibiendo de las recorridas cotidianas, no tanto desde la participación militante política, porque esa faceta todavía no la hemos retomado como sabemos hacerlo y como vamos a intentar generar y construir, pero sí desde la gestión parlamentaria y desde la articulación con los organismos nacionales, donde estamos planteando permanentemente inquietudes y preocupaciones de la población de Salto y de la región. Pero son indicadores que indudablemente nos tienen que hacer de alguna manera reconsiderar permanentemente y revisar las acciones de gobierno que incluyan al Poder Ejecutivo y también al Parlamento Nacional. Y somos parte de esa gestión. Creemos también que en esa evaluación que la población expresa y manifiesta, hay un desencanto en general con la actividad política, hay un desánimo con la actividad política que también abarca a la oposición nacional, que también ha sido evaluada, y los indicadores no son positivos. Y no decimos esto con ánimo de sentirnos aliviados, sino precisamente reafirmar lo que acabamos de decir, de que hay un descrédito generalizado de la población en los actores políticos. Y bueno, y en la medida en que uno enfoque el trabajo en lo que verdaderamente importa, que es tratar de acercar al Gobierno Nacional las preocupaciones de la gente y no caer en otro tipo de actitudes o comportamientos que en realidad no ayudan,
¿cuál es la mayor
estaremos bien o estaremos en camino?
¿Cuál es la mayor preocupación de la gente hoy?
¿En la región?
¿El trabajo Salto, o la seguridad?
Yo creo que hay desde la generación de fuentes de trabajo, desde la pobreza infantil, desde la seguridad y desde la situación de calle, los cuatro pilares las principales preocupaciones que tiene la población. No es casualidad que el mensaje que va a arribar a la rendición de cuentas desde el Poder Ejecutivo haga énfasis en esos cuatro mojones.
Y ahora,
acá en Salto lo vemos, sí. Acá en Salto se percibe.
Acá vemos todo eso.
Los cuatro mojones lo vivimos crudamente, lo vive la región. Nos ha tocado en la semana pasada votar la extensión del subsidio por desempleo para el frigorífico Somicar. Y la industria frigorífica ha atravesado dificultades notorias. El gobierno ha sido muy conteste a esta realidad. En su momento el ministro Frati frenó o dispuso de algunas medidas para que la exportación de ganado en pie pudiera contemplar la situación de los frigoríficos que estaban paralizados desde su actividad y que repercutía en cientos de trabajadores que quedaban sin trabajo. Y los sectores económicamente poderosos, desde las asociaciones y Federación Rural y los ganaderos, salieron a fustigar esta medida. Ahora, lo que no se consideró en esa crítica es que acá hay que velar y cuidar y de alguna manera proteger los intereses de la mayoría de la población, no los particulares y personalísimos. Entonces yo creo que esas miradas integrales son las que en definitiva nos, de alguna manera, nos hacen entender de por qué llegan desde el Poder Ejecutivo para la próxima rendición de cuentas estos cuatro elementos. Para mí son los cuatro elementos que en la realidad de lo que uno ve y vive y camina en la calle están directamente vinculados.
Sí,
Salto, desde el plano laboral, lo hemos dicho muchas veces, tiene, ¿no?, esa fragilidad de la zafralidad. Venimos trabajando con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desde hace mucho tiempo la posibilidad de modificar el número de jornales para acceder al seguro de desempleo. Lo hemos hecho público a través de nuestras vías de comunicación en innumerables ocasiones. Estamos en esa línea. Ya está pedida la reunión al presidente de la República de los 6 diputados del litoral del país, desde Artigas a Colonia. ¿Para qué? Para plantearle una agenda de mayor cercanía, de mayor proximidad con el litoral, de medidas que puedan aterrizar en forma más directa, que las demoras y la burocracia administrativa no obstaculice la llegada de las soluciones. Lo vivimos cuando, sobre todo en la citricultura,
el año pasado,
la demora de los subsidios,
que no se llegó para fin de año.
Todo lo que tiene que ver con la política de diferencia de cambio y la comisión de frontera, es decir, hay una bancada de 48 legisladores frente amplistas, que es la bancada de gobierno, que tiene sus preocupaciones y sus prioridades, pero también hay una especialidad y hay un enfoque regional que queremos darle y que reafirme un poco lo que fue el plan de gobierno anunciado, que le iba a dar prioridad a la descentralización territorial y a las zonas fronterizas. Y bueno, en la medida en que esa reunión, tenemos entendida, estaría saliendo en el mes de julio, queremos que sea antes del 8 de julio, en la medida que podamos tener ese mano a mano con el presidente, bueno, estaremos en condiciones de que se priorice la región litoral y que las medidas que necesitamos implementar, que pasan por esos cuatro grandes mojones que establece la rendición, y bueno, tengan a Salto y a la región como protagonistas o como un lugar donde haya unida y vuelta mucho más directo y mucho más veloz.
Claro, que nos tengan allá arriba en la carpeta, quiero decir, es muy importante. Ahora, lo quería preguntarte justamente de uno de los mojones, que tanto decís los mojones, uno de esos es la seguridad. Y está en el comentario de toda la gente, en la discusión que se ha generado día a día. Es que van a salir están por salir los vehículos militares a la calle. Que no quiere decir lo mismo que sean los militares a la calle. Parte sí, porque alguien los tiene que manejar, a esos vehículos. Pero es un tema que se ha tornado discusión, un tema más que necesario. Hay lugares donde la policía no entra, directamente no entra, y se necesita esa ayuda.
Es necesaria.
Pero se ha tornado en discusión política, como todos los problemas que tenemos nosotros, siempre pasa a nivel político.
Sí, en realidad lo que hay es una desviación de los objetivos centrales y una permanente intención de pararse y descentrarse en los posicionamientos, y los posicionamientos generan conflictos, cuando en realidad acá tendríamos que mirar el interés que persigue la medida.
¿Está buena?
Yo creo que sí, y además no es algo nuevo, es un reforzar la colaboración que se ha intentado desde hace mucho tiempo, no desde este gobierno, desde por lo menos hace 10, 12 años.
Entre, ¿de lo que hacen en la frontera?
Entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional. En su momento, las cárceles, ahora les llamamos Institutos Nacionales de Rehabilitación, recibieron la ayuda del Ministerio de Defensa para hacerse cargo de la vigilancia perimetral. Y recuerdo que eso generó también un montón de controversias y posiciones sesgadas y la búsqueda permanente de sacar algún rédito político electoral, cuando en realidad lo que se estaba buscando era ayudar al Ministerio del Interior en una tarea importante, y creo que con visión.
¿Y ahora?
Porque la cantidad de presos, la cantidad de personas privadas de libertad ha crecido, estamos pasando, sobrepasando los 16.000 personas privadas de libertad. Y esta medida creo que va en consonancia a reforzar esa cooperación necesaria, como en las fronteras en su momento se establecieron, y esto viene del gobierno anterior, nacional, puestos de vigilancia donde el Ministerio de Defensa Nacional se hacía presente.
Y está en la ruta, me ha pasado a mí que me han parado y me han pedido los papeles.
Y está en la...
Cuando Bautista le ha tocado ir a jugar a Artiga y ahí a... al tenis, te han parado en la ruta,
sí. Y nosotros creemos y estamos convencidos de que más allá de las invasiones...
Igual te asusta, ¿no? Es decir, cuando vos venís en la ruta, si no sabes nada, ves un tanque allá.
Sí, lógico. Además
si
tenemos...
algo extraño, sí te asusta.
No lleva nada, pero está...
Sí, sí.
Pero es una medida, nos reímos un poco ahora, pero es necesario.
Son medidas necesarias, son medidas que...
No estamos pudiendo. Es sencillo.
Sí.
Lo va ganando.
Son medidas que basan su accionar en la cooperación de diferentes ministerios. Y eso creo que en definitiva contribuye a que recursos, en este caso de dos carteras ministeriales, se puedan complementar para poder brindar una respuesta mucho más efectiva ante problemas de seguridad que están vinculados a un aumento exponencial de la violencia, que están vinculados a la incidencia del narcotráfico en diferentes barrios. Hay un área y un programa social integrador que busca humanizar, que busca generar las condiciones mínimas en materia de seguridad, de vivienda, de educación, que es Más Barrios, que fue presentado hace un tiempo. Hay 250 millones de dólares invertidos, se arrancó por Montevideo, se arrancó por una zona muy candente como es Cerro Norte, donde hay ahí un brazo ejecutor de el grupo Vermelho, el grupo narcotraficante brasilero con implicancias en todo el Cono Sur. Es decir, fueron evaluadas, fueron analizadas aquellas zonas críticas, y creo que es una manera también de hacer frente a un problema que nos está sobrepasando, y creo que tener conciencia de esto y buscar aquellas medidas que puedan contrarrestar estos problemas va en definitiva a permitirnos estar en condiciones de afrontar de otra manera este problema. Por tanto, no veo dificultad en esa colaboración recíproca, tampoco creo que interese qué tipo de vehículo es, quién lo compró, cuánto costó. Acá hay una inversión en infraestructura
Fueron donados por Estados Unidos, ¿no?
Tiene
un valor de 14 millones de dólares, calculo que todos los digo, no sé cuántos son, pero para, se están usando para
sucede
algo.
Sucede que las donaciones siempre traen alguna contrapartida, ¿no?
Sí, entonces, seguro, sí.
Acá nada es gratis, pero evidentemente, y tiene que ver con el conflicto internacional y bélico que estamos viviendo, y con una marcada mirada desde el gobierno norteamericano, cada vez con más énfasis hacia la América Latina. Nada es gratis, bueno, pero a lo que voy esto contribuye a que se pueda afrontar el problema de otra manera. Entonces, para mí la otra discusión, la que para mí es intrascendente, como la que anunciaste hace un rato, ¿no? La camioneta de Orsi, no me interesó nunca el tema, es absolutamente alejado de las preocupaciones de la población y parte de un hecho absolutamente lícito. Bueno, como no me interesa el tema y no hay nada para objetar, nosotros no entramos en esas discusiones. Nos concentramos en los intereses, esquivamos el barro y seguimos adelante. Lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo. Y esto hay que decírselo a la gente, ¿no?
Álvaro, esta es la información y un poco capaz nos puede ayudar. Actualmente los vehículos están valuados en 14 millones de dólares, no sé cuánto llegaron, ¿no? Pero esto es lo bueno. Se encuentran preparados para soportar emboscadas y explosiones de minas o artefactos improvisados. Pero este es el tema que hablamos con el doctor Álvaro Lima, de por qué lo van a sacar a calle. En ese sentido, advirtieron a las autoridades uruguayas que ambos países firmaron un documento que establece que el objetivo de adquisición es para que los Mamba sean utilizados en el marco de misiones de paz y no de patrullaje en la ciudad. Ese es el tema de esta discusión ahora.
La prevención y la disuasión. Ese es el gran objetivo que tiene, en este caso, en la participación del Ministerio de Defensa Nacional en estas políticas públicas de seguridad, la persuasión y la disuasión. Acá no hay una intencionalidad de ir a enfrentar a la población uruguaya y de generar una guerra civil, nada de eso. Acá hay una preocupación por un tema que está vinculado al crimen organizado, que está vinculado a una problemática que se viene filtrando en los diferentes estamentos institucionales, pero que primero arranca por la población más vulnerable y está vinculada con el aumento de la pobreza. Por tanto, está bien que se hayan adoptado y que se adopten este tipo de medidas. Y no reviste para nosotros ningún tipo de miramientos ni cuestionamientos, y creo que en definitiva debemos de centrarnos en lo importante, que es el objetivo perseguido.
Claro, sobre todo en dos barrios que está bravísimo, el Cerro y el Marconi, ¿no? Ya podrían largar uno por Manga también, que Manga es tremendo, ¿no?
El programa Más Barrios también ha marcado barrios de él, del resto del territorio nacional, ¿no? No es un programa dirigido a la zona metropolitana, Montevideo y Canelones, Durazno, Melo, Rivera, hay barrios de diferentes puntos del territorio nacional. Es decir, que estas medidas tienen esa visión territorial y nacional que estuvo contenida en el programa de gobierno y que se intenta ejecutar.
Álvaro, hace un tiempo iba a Antelli y entraba al depósito y decían, ¿qué hacemos con la guía? Y ahora te pregunto, ¿qué hacemos con la guía de los transportes que bueno, ya es público de lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué pasa con la guía?
Y hay que controlar. Las políticas de fiscalización son el gran debe en este país. Y a la gente no le gusta que se la controle, o que se la controle mucho. Entonces, nosotros creemos que aquí, y lo anunció, primero que lo anunció la propia ministra de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Acá se generó una mesa de diálogo con los transportistas, no se determinó la implementación de la guía electrónica, se está discutiendo, se está debatiendo, se está pretendiendo que el transportista pueda acercar información, no tiene costo. Otro tema, otro punto que también generó un montón de apreciaciones y declaraciones, cuando en realidad uno siempre dice, ¿no? Uno tiene que informar, y ustedes como periodistas, uno tiene que informar lo que está anunciado o chequeado o comprobado que es así.
Pues yo no sé, y creo que la población no tiene clara si es el problema de la implementación, porque hay que... No tengo claro si es el control.
El problema para mí, de lo que estoy observando, es el control. El transportista no quiere ser controlado. Ese es el problema original. Después surgieron otros aspectos.
Claro, sí, como que
después se pretendió hacer ver que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas había actuado en forma unilateral. No es cierto. Acá hay mesas de diálogos que hace mucho tiempo se instalaron. Después se intentó instalar de que había costos. No es cierto. Lo dijo más de una vez la propia ministra. Hay un problema de
implementación, seguramente.
De implementación, porque seguramente las tecnologías dificultan a los transportistas. Y sí, seguramente. uno tiene dificultades a la hora de amigarse con las nuevas tecnologías. Claro, y ahí también tiene que haber un proceso de
gimnasia para
de adaptación, claro, de gimnasia, de relacionamiento. Nos cuesta a todos el implemento de las nuevas tecnologías. Y somos muy conservadores. La idiosincrasia de nuestra población es muy conservadora. Cualquier cambio genera claro, rechazo, nos revela. Pero creo que se va a llegar a un entendimiento, creo que es necesario, y sobre todo en un país que es tránsito, que es entrada y salida de muchos camiones que provienen de diferentes puntos del continente. Bueno, está bien que se sepa y que se pueda controlar y fiscalizar, y volvemos a lo mismo, a lo que está planteado desde la seguridad. Acá hay que hacerle frente al crimen organizado y hacerle frente a todo lo que no sabemos qué pasa y que llega y que se va por el puerto de Montevideo. Entonces, conclusión, un tema que tiene un claro propósito de fiscalizar y de controlar, que ha generado declaraciones firmes de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el sentido de qué es lo que se quiere y a qué se apunta, y después todo lo que viene detrás, ¿no? Todo lo que se generó, todos los que salieron a manifestarse, los que están vinculados al tema y los que no. Y bueno, llamativamente, algún movimiento que durante el periodo pasado permaneció callado, como un solo Uruguay, y ahora salió de nuevo, ¿no?, a manifestarse y ya a hablar del combustible. Por eso digo que cualquier medida genera la verdadera preocupación y otras cuestiones.
Álvaro, que estamos redondeando, vamos al plano internacional antes de llegar al otro internacional, que es Uruguay, ¿no? Vamos un poquito a lo que está pasando en Cuba. Cuba, hay una apertura económica, lo anunció Díaz-Canel en la TV Pública cuando fue ayer o antes de ayer. Hay sí. Cambios. ¿Estuviste en Cuba?
No, estuve. Estuve cerca de ahí. Estuve en Venezuela, que está atravesando
qué tremendo, ¿no?,
una crisis humanitaria brutal con un terremoto significativo. La región caribeña, ¿no? Cuba, Venezuela, son dos países asfixiados hoy, desde el plano económico, desde un bloqueo comercial con un claro propósito de obstaculizar sus recursos naturales, de alguna manera vaciar esos recursos naturales. Hay ayudas humanitarias importantes para ambos países. Uruguay se provee del petróleo venezolano. Indudablemente que todo este escenario bélico internacional preocupa. Lo decíamos hace unos minutos acá en esta charla, de que hay una mirada hacia América Latina con una marcada agresividad y con una pretensión inocultable ya de querer intervenir en sus soberanías, en las soberanías latinoamericanas. Y preocupa lo que le pase al pueblo cubano, preocupa lo que le pasa a la sociedad venezolana, preocupa el conflicto que se reavivó entre Ucrania y Rusia, andan de vuelta bombardeándose y tirándose misiles, preocupa el conflicto en Oriente Occidental, el Estrecho de Hormuz y el conflicto de Irán, un mundo muy convulsionado.
Estamos tan lejos, pero todo termina repercutiendo, ¿no?
Y estamos lejos y estamos cerca, ¿no? Porque la globalización económica y la dependencia de los recursos naturales que aún siguen marcando la agenda internacional, como el petróleo, hace que todo eso influya y sea determinante. Y eso también nos genera, ¿no? Nos genera a nivel político y desde el oficialismo y desde la oposición diferentes posturas, y bueno, la mayoría de ellas creo que con una intención de posicionarse y no de centrar la atención donde hay que hacerlo, que son en los intereses, en este caso, de intentar de que esas poblaciones, sobre todo la cubana y la venezolana, puedan salir adelante, que tanto han tenido que ver con la construcción de muchas políticas públicas, sobre todo a partir del arribo en 2005 de los gobiernos frentamplistas, ¿no? La incidencia de Cuba en la medicina de nuestro país ha sido brutal, ha sido fundamental, ha tenido que ver con intercambios y con participación.
¿Un montón de doctores cubanos?
Sí, los que han ido desde Uruguay a estudiar, que por diferentes circunstancias, una de ellas la dificultad económica para acceder a la educación y al traslado hacia Montevideo, bueno, generó que muchos estudiantes se recibieran y estudiaran en Cuba. Y con Venezuela, lo que ha sido probablemente también un intercambio desde la producción, pero también desde la ciencia y la tecnología. Nos llega, nos toca de cerca. Y en el caso personal, bueno, porque pudimos estar en Venezuela, conocer, participar de alguna manera de una población mayoritariamente joven. El 58% de la población venezolana es joven, con una manera de vivir y de sentir muy particular. Y bueno, lo vivimos y lo padecemos de alguna manera con sensaciones encontradas, ¿no? En este caso desde la sensibilidad y desde, bueno, el deseo de que se pueda recibir por parte de ambos países la mayor ayuda posible.
Doctora Álvaro Lima, nos vamos, 10:14 ya. ¿Cómo sigue la agenda antes del partido? Hoy juega Uruguay, ¿no? Hoy viste que la noche, juega a las 21, pero después de las 20 ya nadie te bolilla, ¿no? De sí. Lo que le hable no te van a dar bolilla.
Bueno, esperemos ganar hoy, ¿no? Yo creo que el equipo está concientizado para ganar, necesitamos el triunfo. Seguramente la jornada nos mantenga trabajando en lo que es la agenda de rendición de cuentas, en contacto con la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Seguramente haya hoy alguna instancia vía Zoom. También tenemos que coordinar con el equipo la participación durante esos 45 días. Semana que viene estaremos retornando a Montevideo. Tenemos algunas gestiones que realizar ante la comisión administrativa, algunos proyectos que queremos tratar de profundizar en el interés del gobierno, ¿no? La pasividad anual complementaria. Teníamos una reunión con la presidenta del BPS esta semana, por agenda se nos suspendió la reunión, Jimena Pardo. Intentaremos que la semana próxima nos reciba. Tenemos algunas consultas ante el propio presidente de Antel. Hemos concretado el plan Integra para el municipio de Villa Constitución. Es la cuarta sala informática que vamos a concretar. La primera fue Guavillú de Arapey, la segunda fue municipio de Belén, la tercera fue Mataojo y la cuarta va a ser Villa Constitución. La antena de telefonía celular para Pueblo Las Flores, La Bolsa, ahí en el límite de ambas localidades, en Colonia La Valleja, tiene que concretarse. Ya llegó el aval, el consentimiento del alcalde Antonio Tejeira y el Consejo Municipal, y algunos planteos que tienen que ver con el Ministerio de Transporte. Un canalizador para el acceso principal en Villa Constitución, un planteo que ya fue formulado, y un planteo ante el Ministerio de Ganadería, Turismo, Dinara, que tiene que ver con Isla Ventura, con ese espacio turístico en Villa Constitución. Se está planteando la renovación del comodato y la extensión en el horario de uso. Dos gestiones que nos encomendó el alcalde Luis Valerio y bueno, dos expedientes que están en curso y seguramente semana que viene estaremos trabajando estos temas.
Doctor Álvaro Lima, siempre un gusto recibirlo. Nos vemos en cualquier momento.
Nos vemos en cualquier momento. Gracias por la deferencia del contacto. Saludo a la audiencia y que gane Uruguay.
¿Y cuánto ganamos?
Con que ganemos ya está.
Con la mano y en los descuentos igual vale.
Vale, igual. No se vayan, ya volvemos.